Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya está en España el grueso de la expedición que ha participado nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos de Río. Esta misma tarde han aterrizado en Madrid tras 15 días de ilusiones, de triunfos y alguna decepción, que se han saldado con 17 medallas para España, el mismo número que en los pasados Juegos de Londres, pero con 4 oros más. Ahora llegan la resaca, el descanso, los homenajes. Está habiendo homenajes muy bonitos, ¿eh? Por ejemplo, el que va a recibir la gimnasta Lourdes Mohedano, que dará nombre al pabellón deportivo de su pueblo, Peñarroya, Pueblo Nuevo, en Córdoba. Homenaje, por ejemplo, esta misma tarde, el que va a recibir Carlos Coloma. Carlos Coloma, bronce en bicicleta de montaña. Bueno, él lo va a recibir en su pueblo, que es Albelda de Iregua, en La Rioja. Ahora ya se va a ir esta tarde y mañana comienzan las fiestas, o sea que imagínate. Tras la fachada del éxito, y eso es lo que a veces no recordamos lo suficiente, se esconden años de esfuerzo, de renuncias, de entrenamiento, que muy pronto comenzarán a contar de nuevo para estos deportistas. Muchos de ellos siempre bajo presión, buscando incentivos, buscando financiación que les permita seguir soñando con ser protagonistas con deportes que apenas aparecen en los grandes medios cada 4 años, cuando hay medallas en juego. Un buen ejemplo es el bádminton. Ahora por todo lo alto con Carolina Marín, campeona olímpica, después de serlo del mundo y Europa. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que iba a ganar una española? Y sobre todo, ¿quién se lo iba a decir a los chinos? Los tradicionales reyes de este deporte. Fíjate hasta dónde llega la cosa, que los chinos en Londres ganaron los 5 oros en juego en bádminton. O sea, todos los oros. En Río solamente han ganado 2 y se ha montado el lío. En China están pidiendo hoy la dimisión del seleccionador nacional de bádminton, igual que aquí pedimos la del seleccionador nacional de fútbol a la mínima ocasión. Noticias. Última hora. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Podemos critica la falta de interés del PSOE para formar una mayoría de izquierdas que permita un gobierno presidido por Pedro Sánchez. El partido de Pablo Iglesias asegura que dejarán de ofrecer acuerdos a los socialistas. Álvaro Echeverría.
Y es porque dicen haber escarmentado tras la pasada legislatura y que por eso ya no ofrecen planes de gobierno al PSOE. El diputado de Podemos, Rafa Mayoral, tiraba de ironía para referirse a los conflictos internos de los socialistas y a las voces de dirigentes que abogan por facilitar un gobierno de Rajoy.
Vamos a respetar los tiempos, vamos a respetar que tengan sus debates internos, que resuelvan qué es lo que opina Zapatero, qué es lo que opina Felipe González, Susana Díaz, Paje, no sé muy bien.
A la vez que lanza dardos, Mayoral tiende la mano al PSOE, aunque con los nudillos desgastados de tanto llamar a la puerta. El diputado morado insiste en que es Sánchez el que tiene que dar el primer paso y que si quiere bailar con ellos, decía, que tengan un buen gesto.
Pues el PSOE insiste en que no van a estudiar una alternativa de izquierdas que tampoco facilitarán la investidura de Rajoy. Rafael Simancas, que es diputado del PSOE, insiste en que no van a apoyar un gobierno del Partido Popular. No estamos escuchando ese sonido de Rafael Simancas, el diputado del Partido Socialista, insistiendo una vez más en que no van a apoyar a un gobierno del PP desde el PSOE. Cosa distinta, por cierto, lo escuchábamos hace nada aquí en la tarde de COPE, lo que decía Iceta, Miquel Iceta, el líder de los socialistas catalanes, que lo que decía es que, bueno, vamos a ver qué pasa con las negociaciones entre Partido Popular y Ciudadanos y a lo mejor, según cuál sea el acuerdo, podría haber un cambio en la actitud del Partido Socialista. Bueno, como digo, Rafael Simancas, diputado nacional del Partido Socialista, dice que no. Que de eso
no es una posición que vaya a cambiar en función de la semana en la que estemos o del resultado de unas elecciones autonómicas u otras. A nosotros nos han votado los ciudadanos para cambiar a Rajoy. Es un no estratégico, es un no de fondo que no va a variar durante las próximas semanas, pase lo que pase.
Y el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, cree que la candidatura de Arnaldo Otegi es una humillación para las víctimas de ETA. Lo ha asegurado en el mediodía COPE, Nacho de Gamón.
Alfonso Alonso ha asegurado que la Junta Electoral tiene de plazo hasta el día 29 para publicar las listas definitivas de candidatos y que si Otegi aparece en ellas, el Partido Popular las impugnará, cosa que también pide que hagan los demás partidos constitucionalistas. Además, Alonso ha sido muy contundente con la posición del PSOE respecto a Otegi.
De verdad que es muy duro para las víctimas y que también se introduce en un discurso del relato que pretende blanquear la historia de ETA y justificar lo que pasó.
El exministro también espera que en el caso de que se produzca esa impugnación, la justicia le dé la razón y garantice que se cumpla el derecho y que Otegi no pueda concurrir a las elecciones vascas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Aumenta la cifra de inmigrantes muertos en su intento de buscar un futuro mejor. Crece un 23%, especialmente en el Mediterráneo. Beatriz Quevedo.
La Organización Internacional de las Migraciones destaca que esto se debe a un crecimiento de los fallecimientos en el Mediterráneo, el norte de África, Oriente Medio y el Cuerno de África. El número de migrantes muertos en el mundo suma ya al menos 3.700. De estas muertes, el 78% fueron en el Mediterráneo. En Centroamérica son ya 200 casos los que se conocen. La organización atribuye la falta de información a los nuevos métodos de viaje, a través de traficantes de personas o en viajes a pie o vehículo, donde se pierde el control.
Acercándose a la meta, la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a España, Laura Rivas.
Sí, quedan exactamente 15 kilómetros de etapa. Hay un grupo de 20 corredores escapados y el más activo está siendo el belga Thomas de Gent, y entre ellos están los españoles Madrazo y Jaime Rosón. Pueden seguir la etapa en cope.es y en aplicaciones móviles. El equipo olímpico español ya ha llegado a Madrid. España regresa con 17 medallas, 7 de oro, y una de las medallas de oro la conseguimos en salto de altura con Ruth Beitia, que nos decía esto al llegar hoy a Barajas.
Bueno, sigo siendo la misma persona, y eso es lo bueno, ¿no? Que la gente que conoce a Ruth sabe quién es Ruth. Entonces, para mí esto es fruto de mi trabajo. Me siento una privilegiada de poder hacer lo que más me gusta. ¿Me veo en Tokio? Pues hombre, no me veo en Tokio. Pero bueno, sí que es verdad que me veo disfrutando un poquito más del atletismo.
Más de Juegos Olímpicos, el TAS ha tomado ya una decisión y los atletas paralímpicos rusos no podrán competir en Río. Y en fútbol, el Villarreal busca esta noche clasificarse para la fase de grupos de la Liga de Campeones tras haber perdido el partido de ida en casa 1-2. Partido complicado para los de Fran Escribá. A las 9 menos cuarto, Mónaco-Villarreal, que podrán seguir aquí en Tiempo de Juego.
Tenemos Tiempo de Juego esta tarde. Primero la linterna, a continuación Tiempo de Juego con Paco, con Pepe, con Manolo, con todo el equipo y con el Villarreal buscando la hazaña ante el Mónaco. Y aquí en la tarde de COPE, en 23 minutos, actualizaremos la información y volveremos a la actualidad, que ahora es tiempo. Ahora es tiempo de echar la mirada atrás, de recordar, de irnos a un verano de hace 30 años, cuando la televisión en España no era exactamente como la que conocemos hoy. Por ejemplo, no se emitía a las 24 horas del día. Existía la carta de ajuste. Bueno, pues en aquel momento y en aquel modelo de televisión es cuando se instalaron entre nosotros los culebrones latinoamericanos, y lo hicieron para triunfar. Hace exactamente 30 años que desembarcaron en España las telenovelas y lo hicieron con esta producción mexicana.
No te quiero mentir, no esperaba tu amor, porque tú no sabías amar.
Terrible. Madre mía.
Puedo
muy bonito. ¿Voy a usar de Sagina o son cosas mías?
Déjala, mira.
A ver.
Que viene el estribillo.
Aprendí a llorar.
¡Arriba! Ay, no, ha engañado.
Muy alto no llega, pero bueno.
Pero vamos a ver, ¿desafina o no desafina? ¿Elena Grandal, Rubén Corral?
No,
es otro tiempo,
¿no?
Otra música, otros arreglos.
Soy yo que está mal del oído, no pasa nada, también lo entiendo. En 1986 aterrizaba en España con esta rica melodía Los ricos también lloran. Y a partir de ahí comenzaron a llover culebrones latinoamericanos en nuestra televisión. Llegaron muchos, pero todo comenzó con este, ¿no? Experto en culebrones de la tarde, Rubén Corral.
Muy experto en culebrones de la tarde. Este folletín mexicano, ahí está el primer dato que te doy. Ajá. Esta tarde. Fue la primera telenovela que se programó en España. Llegó en 1986. Se emitía por la primera. Acuérdate que entonces, en el 86, solo estaba la primera y la segunda,
y el UHF.
El UHF. Claro. Y esta serie empezó a emitirse a las 9:30 de la mañana. ¿Qué pasó? En Televisión Española vieron el tirón de Dallas, Dinastía, Falcon Crest, y oye, decidieron probar con las telenovelas latinoamericanas.
Tú quieres a papá, ¿no es así?
No quiero saber nada de él.
Ay, no le hagan caso.
Qué ritmo más lento, ¿verdad?
Se hace la
vaya pausa.
Todo muy largo.
Bueno, te resumo los 248 capítulos de Los ricos también lloran. Tuvo dos partes. Lo de siempre, cuenta la historia de amor entre la humilde Mariana y el rico Luis Alberto. En México se emitió en el 80. Aquí llegó tarde, ¿eh?
Aquí en el 86.
Aquí en el 86. Y se exportó a más de 150 países y fue doblada a 25 idiomas. Su protagonista era la gran Verónica Castro, la reina de los culebrones. Muchos años después, la recordamos porque su hijo se convirtió en cantante de éxito.
¡Ojo!
Mira, seguro que conoces al pollo. Este Cristian...
Azul. Sí, ahora ya, sí.
Pues es el hijo de Verónica Castro.
Ajá. Mira. Está como Carlos Baute, pero en mexicano.
Sí, más o menos.
Más o menos. Era un temazo, ¿eh?
Un temazo.
Que lo sabes.
¿Qué ha sido de Cristian?
No le hemos seguido la carrera.
Sí, se tiñó el pelo.
Sí,
dejó
porque
de ser rubio.
En el vídeo tenía unas raíces negras.
Ah, que no era rubio.
No, bueno, no,
pero
no.
Este chico era un advenedizo. La famosa era la madre, que era la que hacía los culebrones.
Y sigue siendo una estrella, ¿no?
Sí. Y es un estrellón en México.
No sé que me conteste, no, se murió ya. No, una posibilidad, ¿eh?
Bueno, espérate que no hemos mirado la Wikipedia.
No, sigue.
En la Wikipedia es posible que ponga que se ha muerto y no.
Sigue nativo.
Bueno, con Los ricos también lloran conocimos el género, pero la consagración absoluta
ahí.
Llegó un poquito después con este telenovelón.
Mi vida es tú.
Canta, Elena, por favor, no te preocupes.
Espera, solamente tú. Llevo toda la mañana con esta canción metida en la cabeza.
Cristal.
Cristal.
Esto fue la locura. La canción, por cierto, apunte cultural, la cantaba Rudy La Scala. Y se convirtió en un éxito tan grande como la novela. Comenzó a emitirse a las 5 menos cuarto por el UHF en diciembre del 89. Pero como tuvo tanto éxito, en verano del 90 se pasó a la primera, justo después del telediario. La serie venezolana contaba con un reparto de lujo. Lupita Ferrer, un estrellón.
Ni idea.
Janet Rodríguez.
Esta Cristal, sí, claro.
Cristal.
Y Carlos Mata.
Oh, Carlos.
Yo sé quién es ella.
¿Quién?
Tu hija es Cristina.
Ojo a la música.
Un dramón, ¿eh?
Ojo a la música.
Música de tensión.
La trama era muy sencilla. La dueña de una importante empresa de moda decide empezar a buscar a su hija Cristina, a la cual abandonó en su juventud. El episodio final congregó a más de 9 millones de personas ante el televisor.
Una de ellas era yo.
Claro, una locura.
¿Qué pasó?
O sea, no había nadie en las calles en España, o sea,
yo,
ese verano.
Yo me acuerdo perfectamente.
Enrique, que no ha visto ninguno y no sabemos.
No, es que,
¿tú
no,
viste yo, el final de Cristal?
No. Vi algún momento, porque la veía todo el mundo. Y entonces ya por curiosidad echaba un vistazo. Pero recuerdo perfectamente estar de veraneo en el pueblo, Jasa, Huesca, Pirineos. Y entonces, de repente, en lugar de salir todos a la calle, solamente salíamos los niños, los chicos. O sea, no, ninguna. Oye,
ver,
que si salís
a...
No, que es que
loco,
ponen Cristal.
Termina Cristal después
es que
de
ponen
500
cristal,
capítulos y llega al
y no
final.
Había forma. O sea, pero vamos a comernos un helado. No, me voy al bar a comprármelo y me lo llevo a casa, que es que ponen Cristal.
Hombre, a ver, lo vimos mucho porque, claro, no teníamos cole, era verano. Bueno, pues había que hacer un poco la digestión, esperar un poco a que terminara
el
solazo. Y
no,
bueno,
que
para
mucho sol.
No, había que esperar un poco para bajar a la piscina o a la playa. Por cierto, no sé si os acordáis también, porque rescatando estas canciones y estos momentazos de las telenovelas, que había una señora que comentaba antes de los capítulos, sí, comentaba qué es lo que íbamos a ver y parte de la trama.
Mi amiga Marta y Blanca,
¿claro?,
que dicen que no ven la serie porque trabajan mucho, pero yo sé que la ven.
O sea, hay que poner en situación.
Por Victoria.
Vaya papeleta al pobre Luis Alfredo.
Esto se emitía antes
vaya
del capítulo.
Vaya papeleta. Yo ya empiezo a pensar si realmente será amor. ¿Ustedes qué creen?
Esto lo veíamos todos. Doña Adelaida era el personaje que hacía Charly Gómez Miranda y aparecía antes de la telenovela para, bueno, meternos ahí un poco.
De telonera.
De telonera.
Qué cosas hemos visto aquí en la tele, ¿eh?
A calentar un poquito de las piezas. Bueno, el éxito fue tal que la pareja protagonista, Janet Rodríguez y Carlos Mata, repitió en La Dama de Rosa.
Qué bonitas canciones.
Qué arreglos.
Sobre todo porque no quedan ya teclados como estos.
Ni cantante.
Sí.
Una curiosidad. Uno de los guionistas de La Dama de Rosa es Boris Izaguirre.
Mira,
aquí
Boris Izaguirre.
Sí. Y hay que decir que estas telenovelas se habían estrenado en Venezuela varios años antes. Algunas son del 80, del 85, pero aquí empezaron a llegar a finales de los 80. No llegaban de estreno en España. Entonces, claro, a los actores les sorprendió el éxito, porque en España eran auténticas estrellas. Carlos Mata, por ejemplo, grabó hasta un disco. Mira cómo canta Carlos Mata. Para los que vayan en el coche, que no vayan prestando atención, es distinto a la otra canción, ¿eh?
Es otra, cambia. Se nota porque esta no hay, no está el Casio, el organillo lo han guardado. Ay, Cristal, La Dama de Rosa, y mientras los actores cosechaban éxitos y Carlos Mata se convertía en todo un galán, sex symbol en España, seguían llegando telenovelas, casi todas con nombre de mujer.
Es que tú eres tan bella, tan preciosa, tan hermosa.
Oh,
Ay, Sabatino, tú tienes cuentero.
Esto es la primera versión de Rubí. Rubí, que llegó a España en el 91. Bueno, los protas eran Rubí y Víctor Alfonso. La trama no aportaba mucha novedad. Una joven que vive en un suburbio, se enamora de un chico rico y guapo. ¿Qué pasa? Pues que la madre del chavalote no le parece bien y se dedica a hacerle la vida imposible a Rubí.
Ya.
Otra que también sufría mucho era Topacio.
Nombre de mujer también.
Por ejemplo.
Que te quiero, porque aún yo siento.
Es Carlos Mata también, ¿eh?
¿Ah,
es Carlos
¿sí?
Mata. Es Carlos Mata.
Ajá. Es camaleónico, ¿eh?
Sí, lo canta todo igual.
Sí, se confunde consigo mismo. Todo igual. La fiebre por los culebrones también llegó a las privadas, que acababan de nacer a comienzos de los 90, y fue Telecinco la que programó Topacio.
Esto ya es un historión. A ver, una joven ciega es criada en el campo, protegida por un doctor, un hombre que quedó desfigurado tras salvarla del incendio de su choza.
Vaya drama.
Ella se obsesiona ahí, no la deja salir. Topacio se enamora de Jorge Luis, que es un estudiante de medicina, y así nos tiramos 300 capítulos.
Que fueron dos días reales, en realidad.
Exactamente.
Otro nombre de mujer, otra telenovela que marcó a muchas, y alguno, Abigail.
Hola, profesor.
Hola.
Está muy solo.
Guzmán, no me parece que debería ir aquí sentada conmigo.
¿Y por qué?
Año 92.
Esta también la vi.
Esto hoy no se podría emitir. A ver, tras Cristal posiblemente esta sea la de más impacto. Se emitía en Televisión Española, la protagonizaban Catherine Fulop y Fernando Carrillo, que eran pareja en ese momento en la vida real, y nos contaba la historia de amor prohibido entre una estudiante, Abigail, la que se sienta al lado del profesor, y el profesor de literatura, que es Carlos Alfredo.
¿Y esto tú crees que no se podría contar hoy?
Ahora muy complicado. Ahora tendrías que hacer ahí subterfugio para ver cómo cuentas la historia.
mucho equilibrio.
Y bueno, para empezar tendrías que emitirla a las 10 de la noche.
Luego, claro, Abigail también nombre de mujer. Luego hay otras que se... No, un título más racial. Una cosa como lo de 1992, Telecinco, La loba herida.
Llévatela contigo, que a mí me está volviendo loco.
Fíjate qué diferencia. Esto es cantar y no Carlos Mata.
Pues espera, verás. Este es Julio Iglesias.
Este es Julio.
Verás quién llega ahora. Mira, ahí está.
Va.
Bueno.
José Luis Rodríguez, el Puma. La verdad es que hemos estado haciendo, bueno, viendo estas telenovelas.
La lobaridad.
Esto es lo único destacable de la serie. La canción de entrada.
Y porque Julio Iglesias es español.
Exactamente.
Que si no, no salvábamos ni la canción.
Por eso está en la lista, ¿eh?
Cuidado que en las fiestas y en las bodas esto sigue sonando.
¿Esto sigue sonando?
Eso es un temazo.
¿A qué fiestas y a qué bodas vas?
A las mejores.
Esto es un temazo.
¿Te ponen Paquito el chocolatero, no?
Esto, algunas veces también.
Mira.
Porque pueden herirte sus ojos negros.
Qué grande.
Ahí hay un diálogo entre los dos.
Muy grande.
Hay que ser tan valiente como un torero.
Durante los años 90 las cadenas programaron otras muchas telenovelas, aunque no tuvieron tanto éxito.
Claro, ya bajaron considerablemente. Estamos hablando de audiencias de 6 millones de espectadores. Llegaron Pobre Diabla, Casandra, Corazón Salvaje, La Dueña o, por ejemplo, Agujetas de Color de Rosa. Se fueron emitiendo, aunque sin lograr esas grandes cotas de éxito. El género volvió a florecer en el año 2001 ya, con Yo soy Betty, la fea.
Ay. ¿Su nombre?
Patricia Fernández.
Ah. ¿Y el suyo?
Beatriz Pinzón Solano.
Bien. Como saben, estamos buscando una secretaria para la presidencia de esta compañía.
Antena 3 estrenaba esta producción colombiana tras arrasar en toda Latinoamérica y aquí hizo lo mismo. Tuvo unos grandísimos resultados de audiencia y tuvo tanto éxito que se hicieron versiones incluso aquí en España. Telecinco hizo su propia adaptación en el 2006 con Yo soy Bea, que salió de aquí.
Uy, qué pasada, ¿eh? Hay muchísimas. Mira, Ángel dice, yo no me perdía La Dama de Rosa. Auxiliadora nos dice, Cristal, La Dama de Rosa, qué buenos mediodías echábamos viendo la novela. Lourdes reivindica Pasión de Gavilanes.
¿Eh? Oh. Esa fue la última gran telenovela, ¿no?
Sí. Esa fue la última gran tremenda telenovela. Qué recuerdos. Oye, ¿qué estará pasando en la Vuelta Ciclista a España? Seguida estamos allí.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bomba Chofer Abogados. Obligaciones convertibles, bonos convertibles, estructurados. Últimos días para reclamar. Recupere su dinero. Bachofer Abogados, 30 años de experiencia. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Piensa en todas las personas que cabrían en un campo de fútbol. 2.000, quizá 3.000. Desde luego cabrían todos tus amigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo. Pues ese es el espacio que necesitas para frenar un coche a 120 kilómetros por hora. Todo un campo de fútbol sin poder detener el vehículo. Haya lo que haya, esté quien esté. Piénsalo cuando tengas el pie en el acelerador. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Has perdido vitalidad? ¿Ya no eres el de antes? ¿Duermes poco y mal? Realiza un Líder Chequeo, un chequeo de última generación de Líder Doctor y Coverty. Puede detectar los cánceres más habituales como el de próstata, pulmón, colon, hígado, hasta 15 tipos distintos. Además incluye pruebas como electrocardiograma o espirometría y una analítica con 40 parámetros para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. En una hora por solo 199 euros, con entrega posterior de informe y consulta médica incluidos. Pide cita en el 91-279-1080 o en liderchequeo.com.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado. Patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Las 5 y 22, las 4 y 22 en Canarias. Cuenta atrás para que la Vuelta Ciclista a España llega a la meta. Cuarta etapa en directo. Enviados especiales de COPE. Kiki Iglesias, buenas tardes.
Tocayo, no me ganas hoy a vistas, ¿eh? San Andrés de Teixido es de lo más precioso que he visto en mi vida. Es una pasada, sí señor. Entre el Atlántico y el Cantábrico aquí, los mayores acantilados del mundo, decía hace un rato el capitán Alaña. En fin, que os contamos desde ya aquí en COPE, en la tarde de COPE, la etapa 4, el final, desde Betanzos hasta San Andrés de Teixido, con un montón de corredores en fuga ahora mismo. La cabeza de carrera para el francés Lilian Calmejean del Direct Energy, por detrás, a solo 7 kilómetros de meta, trabaja el Movistar en pos de la defensa del maillot rojo de líder de Rubén Fernández. En fin, que desde ahora hasta el final de la etapa, aquí en la tarde de COPE, os contamos la Vuelta a España en COPE. Lo estamos haciendo desde las 4 en cope.es, aplicaciones móviles, dispositivos de tiempo de juego con Pepe Torrente en el inalámbrico. Precioso día para ti. Hola Pepe, muy buenas.
Hola Quique, sí, precioso día. La verdad es que cada vez hay más gente aquí en la línea de meta. Hace calor, hace un buen día, apenas corre el viento y ya esperando a que vayan llegando los corredores.
Vencedor del Tour de Francia 2006. La tierra, siempre es la tierra. Óscar Pereiro, de Bolo en Bolo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien, embajador de Covidrio?
Todo muy bien, aquí andamos reciclando.
Saludamos también a Igor González de Galdeano. Hola, Igor.
Hola, buenas tardes.
Y en COPE Madrid está, como siempre, el gregario de lujo, que nos lleva de lujo. Y de lujo es saludar a Luis Pasamontes. Hola, Luis.
Hola, amigos, buenas tardes.
Bueno, 3.32 para estos chicos que han andado en fuga todo el día. Lilian Calmejean, francés de la Direct Energy, por detrás. Un rosario de corredores, entre ellos dos españoles del Caja Rural, Ángel Madrazo y Jaime Rosón, el zamorano, buen corredor este. ¿Llegan o no llegan? La diferencia con el gran grupo, 3.34. Queda la subida a este puerto de segunda categoría. Me había olvidado de saludar al capitán Alañá. Hola, capitán, muy buenas.
Hola, muy buenas. Aunque les quedan 6 kilómetros de recorrido, los últimos 3.200 son los que pueden marcar las diferencias para que lleguen los de arriba o para que cacen desde atrás y vayan ustedes a saber lo que pasa.
Puerto serio para ser de segunda, ¿eh?
Bueno, con dos partes. Yo insisto.
Vamos rápido con
ellos. lo más duro es lo que está por llegar, puesto que ya prácticamente han transitado por los primeros 6 kilómetros, por lo menos los de la fuga, de la ascensión. Y ahí son pendientes muy tendidas. Lo más duro viene después de un falso llano, un cruce a la derecha, estrechamiento de la carretera. Puede que la hayan asfaltado. Cuando yo la vi, estaba desde luego absolutamente descarnada. Y ahí es donde se endurece con pendientes, aunque muy cortas, del 13%. Quien quiera ganar la etapa tendría que esperar hasta falta de un kilómetro y medio, como mucho 2 kilómetros.
6 kilómetros para Calmejan para llegar a la meta. A unos 17 segundos viaja Pierre Roland. A ver, aterriza un helicóptero que no te lleva a ti. Te llevó algún día seguramente en helicóptero al bajar de alguna meta, Pereiro.
Sí, me llevó alguna vez, sí.
¿Los delante llegan o no?
Yo creo que sí que va a llegar. Yo creo que Pierre Roland va a ganar la etapa.
Bueno, y si Pierre Roland va a ganar la etapa, le premiaremos con un Fosprin Plus, porque la fuerza le tiene que acompañar. Complejo vitamínico 100% natural que te hará sentir mejor cada día. Pídelo en tu herboristería o centro especializado. Fosprin Plus, al día para rendir más y sentirte mejor, es Fosprin, como siempre, de Soria Natural, empresa colaboradora de la Liga de Fútbol Profesional World Challenge. Igor, los de arriba han andado dándolo todo, ahora cada uno da lo que puede, ya no están los 20 juntos. Por detrás han, como diría Pepe Domingo, han mamoneado un poco y se les ha hecho tarde para coger a la fuga, ¿no?
Sí, no, al final el Movistar ha hecho un amago, yo creo que intenta buscar colaboración. Y bueno, pues los equipos han visto la fortaleza del Movistar y han dicho, bueno, pues si queréis mantener, pues mantenerlo. Una cosa, yo voy a apostar por el corredor del Energy, ¿eh? Un corredor que no tiene victorias este año, pero que ha hecho muy buenos puestos, joven, 25 años, y que, ¿por qué no? Igual es hoy su primera victoria.
Es neo profesional, ¿eh?
No, con ganas, no tiene victorias. Ganas, se le ve.
Tiene ocho victorias como sub-23. Y 9 victorias el año pasado como élite, en su primer año de élite.
Mira, hay movimiento ahí. Va a depender mucho que llegue o no, sobre todo de esos corredores, de esos equipos que están representados con más de un corredor, como es el caso del conjunto español, como decíais, con Madrazo y Rosón, del que se espera mucho en el día de hoy. A ver si nos da alguna alegría el Zamorano.
Sí, es evidente, Pasamontes, que está aprovechando este chico Calmejan este tramo de falso llano de bajada.
No, esto es una bajada, pronunciadísima.
Sí, pero que otro se lo podía tomar como de recuperación y él lo está dando todo.
Exactamente.
Sí, sabe que se juega todo y tiene que intentar sacar la máxima diferencia, mantenerla. Y ahora llega esa parte que comentábamos, que ya son rampas que mantienen una media de en torno al 7% y donde se va a tener que agarrar, y vamos a ver seguro la determinación por detrás de corredores como Thomas de Guin, del propio Pierre Roland, sí, y ojalá de algún español.
Zona de árboles, zona preciosa, Pierre Roland en busca de su compatriota Calmejan. Venga, una pausa y vivimos ya, casi sin pausas, lo que pase de aquí hasta el Sant Andrés de Teixeiro, este mirador espectacular.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Sí? Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos ir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Soy Igor, de Carlas. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Promoción prolongada hasta el 2 de septiembre. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado. Patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
A tu manera, es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Hemos lanzado una encuesta en Tiempo de Juego, en @tjcope. que Juan David se ha ideado. Como cada día desde el Tour de Francia lo hace estupendamente. Juan David, muy buenas.
Hola, Quique. Hola, familia de Tiempo de Juego. Sí, es...
La gente que cree.
Sí, en 58% preguntamos que dónde estaba esa victoria. 58% en la fuga con más de 700 votos. Y muchos apuestan por el Zamorano. Vamos a ver qué pasa.
Iván Zamorano no, un Zamorano que se llama Jaime Rosón, campeón de España sub-23 el año pasado, también del Memorial Valenciaga. Antes hemos contado todo su palmarés, espectacular pinta que tiene este corredor joven del equipo Caja Rural, Ángel Madrazo, que va a marchar a correr a Francia, y a ver si los franceses Pereiro van a estar aquí haciendo su agosto en la Vuelta a España. Ayer Genièvre pescó la etapa y hoy Calmejana está haciendo camino, 21 segundos de ventaja sobre Pierre Roland, otro francés.
Pues la verdad que buena pinta tiene, tanto una cosa, uno como otro ven que tienen realmente sus opciones. A mí la verdad que el corredor de Direct Energy me está sorprendiendo un montón. A ver si le quedan fuerzas para de alguna manera gobernar lo que le falta, ¿no? Esos 3 kilómetros que probablemente al ser neoprofesional se pueda estar pasando un poquito de punto por momentos, y la experiencia de Pierre Roland, a ver si no le gana a la juventud.
Ahora voy con vosotros. Seguro que Calmejan está reciclando todo lo que bebe en vidrio aquí en la Vuelta a España, gracias a tu apoyo y al de los ciclistas con hashtag recicla vidrio y pedalea. Concienciaremos aún más sobre el reciclaje en toda España, porque cada envase que depositas en el contenedor de Ecovidrio significa menos vertederos, menos emisiones de CO2, un mayor ahorro en materias primas. El 71% de los españoles, Pereiro, recicla vidrio gracias a Ecovidrio y a ti, que lo cuentas cada mañana en las salidas, la gente que te lo pregunta, ¿eh?
Claro, ya sabes cuál es el grito, ¿no? El vidrio al contenedor verde siempre.
Eso es. ¿Qué cuentas, Igor? ¿Qué es lo que estás viendo? A Tapuma, que se está jugando ser líder.
La victoria al francesito. Que sea Tapuma,
claro.
Ese sí que
el mío. El mío.
Es el tuyo.
Pero
es
yo el quiero el mío, pero quiero que gane Rosón.
Hay que recordar, Pasamontes, que Darwin Atapuma estaba en ese grupo de fuga de todo el día, colombiano del BMC, que está a 1.35, a 1.35 de Rubén Fernández, ese hombre que está casi haciendo ahora mismo de gregario junto a Castro Viejo, tirando del pelotón.
Sí, veíamos bueno, ahí, este. Veíamos a Rosón ahí agarrarse como podía ese grupo de favoritos, y de momento, pues bueno, ritmo atrás, pero lo que decías, 1.35 respecto a Atapuma para mantener el maillot, y Movistar que tampoco está dando todo para reducir esa diferencia al máximo.
Un detallito, estáis viendo el cómo se le mueve el maillot a los corredores, ¿no? Está levantándose un pelín de viento y por fortuna para ellos pega un pelín de lado, pero a favor. O sea que mucho más favorable en cuanto al escapado.
Y Igor, es que a este escapado le quedan 2 kilómetros nada más, ¿eh? Un esfuerzo y llega, ¿eh?
Ah, sí, ya he dicho, es el único corredor, yo creo, que Darwin el que le puede quitar esa victoria. Está mostrando fuerza y ya te digo, mira un poco en internet el palmarés, un poco lo que ha hecho este año. Y bueno, corredor joven que viene pegando fuerte, por lo tanto, tiene posibilidad de ganar.
Y a ver si
dos meta y no puede con él. Ojo, corredor del Sky que se mueve por delante del grupo, y es en primera persona Rubén Fernández,
Kenau.
El que intenta. Parece. Es Peter Kenau, que fue líder después de la primera jornada, después de la crono por equipos, y es Rubén Fernández que en primera persona, y secundado también por Alejandro Valverde, está gastando muchas fuerzas el Movistar.
No, ahora mismo no está gastando fuerzas,
no,
¿eh? Está yendo a un ritmo de control y sin más. De verdad, que no, para nada.
¿Y
yo
Rubén?
Creo que están corriendo con muchísima cabeza fría, o sangre fría, y con muchísima cabeza a la vez.
Rubén haciendo su trabajo, ¿no? Pese a llevar ese maillot con el que le premió ayer el equipo, dejando esa libertad en esa última parte, además merecida por lo bien que subió, pues ahora tirando y defendiendo ahí el ritmo de Kenau con respecto a Nairo y Valverde.
Pasa a 3 kilómetros meta el pelotón, ya le queda menos de kilómetro y medio, kilómetro 600 quizá, al corredor Calmejan para intentar ganar la etapa. Me parece que a Tapuma se le va a hacer largo estos dos últimos kilómetros ahí en persecución. Cuando lo ve, empieza a ver claro lo veo yo, cuando quiero que mis colegas vayan con la mejor equipación para jugar los partidos de los sábados.
Eso espero que te acuerdes de mí.
Claro, los equipos de toda España, los del barrio, los de tu pueblo, los del cole, salen a jugar con otra cara y otro aspecto. Pues claro, porque ahora llevan la equipación de Tiempo de Juego, calidad Premier, la mejor, la calidad de Tiempo de Juego. Cada equipación, camiseta y pantalón, solo 12,95 la unidad, IVA incluido. Alucinante el precio, y por 2,5 euros más incluyes tu nombre y el número. Porque claro, ¿tú qué jugabas? ¿Con el 2? ¿Con el 6?
Yo con el 7.
Con el 14.
Defensa rompedor.
Sí, señor.
A ver, Torrente, tú que eras bueno y que jugaste en el filial del Depor, ¿con qué número jugabas?
Yo jugaba con el que me diesen, pero sobre todo con el 3.
Pues mira, con el 3, 2,5 euros te hubiera costado ponerte el 3 y Torrente detrás, o Pepe, lo que más te guste. En un breve, en los próximos días, entras en cope.es y te enteras de cómo conseguir estas equipaciones.
Calmeñán gana la etapa segurísimo, ya pasó la parte más dura y está camino a meta y va a ganar la etapa segurísimo.
¿Y qué hace Kenauz pegándose la panzada ahí por delante del grupo?
Bueno, tocar un poco psicológicamente al Movistar.
Está a 47, creo, 40 y pico segundos de Rubén.
A 47 de Rubén Fernández Andújar.
Moviéndose ahí bien un poco visto. Y bueno, pues incomodando, como bien dice Igor, a ese control férreo que está llevando Movistar y bueno, pues también endureciendo la carrera.
Esa rampa que le queda a Pereiro ahora mismo a Calmejan no es de broma esa rampa, ¿eh?
Qué dura.
No, pero
que... después de lo que lleva. Último kilómetro para el francés y lleva una ventaja de, a ver, la visión desde el pájaro, desde el helicóptero de la televisión. Sabremos la diferencia que lleva con Darwin Arapuma, que ya es el perseguidor, ya no es Roland. Vamos a ver, unos 250 metros. Ya no va solo tampoco a Tapuma.
20 segundos.
Va con Seitz.
20 segundos.
Es Seitz, no, el corredor de Astana.
Seitz.
Sí, el corredor de Astana que se va a juntar con Atapuma y diría yo también con Pierre Roland para intentar coger al corredor Calmejan.
Yo creo que
va a
ganar.
Va a tener complicado. Si no se le atasca ese último kilómetro, puede ganar el francés.
Puede ganar el francés. 700 metros para meta. 2,45 la diferencia con la cabeza de carrera. De momento los favoritos que no se están dejando ver. El control de Rubén Fernández y de Movistar es total. Son el mejor equipo del Tour de Francia, el mejor equipo del mundo según la clasificación UCI. Y ahora otra vez el Movistar,
Dani Moreno
en primera persona y
Rubén se queda.
El problema es que Rubén ha gastado muchas monedas y se ha quedado sin dinero para el tabaco.
Bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? La juventud, ayer se encontró muy bien, hoy ha hecho su trabajo y bueno, vuelve a su sitio y a lo que ha venido aquí.
Claro. ¿Habrá cambio de líder, claro. Si no es la fuga será Alejandro Valverde. Dani Moreno,
¿eh? Es que van muy enfilados.
Van rápido ahora.
Y claro, ahora hay que echarle una vista, capitán, a la general, viendo que Rubén Fernández se queda. 7 segundos de ventaja le separaban de Valverde, 11 de Fromm, 17 Chávez, Quintana. Así que nada, que si Valverde no se queda de Fromm, será el nuevo líder.
No, porque en la escapada no llevan tiempo por delante, no había alguien a un minuto y pico.
Sí, estaba Atapuma, pero...
Atapuma a 1.35 es el mejor situado.
Pero es que me parece que a mí que entre Atapuma y los Dani Moreno y compañía ya hay menos de 1.35.
Ojalá.
Vamos
claro,
a ver.
Por eso.
Abróchate.
En las cuentas de la abuela.
Abróchate el mayor.
Abróchate, que el señor Bockler te va a pegar... bronca.
Uy, cómo no espabile.
Dominique Arnoux estará contento desde el coche del Direct Energy. Es el equipo de Thomas Buckler y el equipo de Bernadó, ¿no, Igor?
Sí, así es. Tienen que estar encantados. Un equipo, no hay que olvidar que es profesional, que no es World Tour y que, bueno, han llegado justitos a la Vuelta a España. Casi no les invitan y van a ganar.
Sí, señor. Les cuesta ganar. Les cuesta ganar en el Tour de Francia a los franceses, pero de momento llevan dos etapas seguidas. Genies ayer en el Mirador de Ézaro y aquí... En otro mirador va a ganar. Espérate, capitán. Le va a costar mucho y no le da ni para ponerse el maillot en condiciones. Le vamos a ver el pecho.
Como
ahora sí, ahora sí que se lo pone. A ver si acierta con la cremallera.
Parece increíble que sea Neo y se acuerde de todo esto.
Sí, se acuerda.
El de ayer.
Gafas puestas. Y nada, y ahora va a celebrar como Dios manda. Dime, Igor.
Manager, había que prohibir los mayos abiertos hasta abajo. Eso no. Como entró ayer.
Ayer, pecho al aire, no gusta. Y
a las pulsaciones que entró, entra en meta, ganador, se señala Direct Energy. Calmejan ha ganado la etapa. Dorsal 213, que ni mala suerte ni nada. 213 el dorsal para Calmejan, el francés. Lilian Calmejan, ganador de la etapa. Por detrás sprinta Atapuma, que coge... unos segundos de bonificación, ojo a esos 6 segundos de bonificación.
Ojo al liderato.
16 más 16, ¿no? Que entró más o menos.
Ojo al liderato.
Eso es, 6 segundos de bonificación que le puede ir de ahí, ¿eh? Para coger el liderato, o si no, que lo coja otro corredor. Barambila, que se mueve en cabeza de carrera, ya también dentro del último kilómetro el pelotón. Han cogido a Pierre Roland y a todos los corredores de la fuga. Poco a poco van entrando los corredores de la fuga. Mira, ahora entra por aquí... Madrazo y también el corredor Rosón, bravo también Poi por bien, la, bien. Actitud de los corredores.
¿A cuánto estaba Atapuma?
A 1.35.
Estaba a 1.35
de Rubén.
va a ser líder de la etapa.
Vamos a ver.
Capitán, lo tienes controlado, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, más o menos.
Venga. Vemos el cabalgar característico que le dice, que le gusta decir a Charlie Sainz sobre Alberto Contador. Chávez, que va silbando, pero hoy es día de no ataques. Es día de... vamos a dejarlo para otro momento.
Pacto de no agresión.
Pacto de no agresión. Menches está por ahí, corredor del Lampre. Brambila.
Pacto de Valverde, no agresión, 20, ¿eh?
Fromm, Quintana...
Con 1.45 líder de Atapuma,
¿no? Samuel va también ahí.
Líder Atapuma. Samuel va
muy fácil.
¿Líder Atapuma ya?
Sí, líder Atapuma.
Es casi líder, ¿eh? Hay que descontar los segundos.
Mira Fromm, sprintando, un plato pequeño.
Darwin Atapuma líder. Ha preparado Torrente porque rápidamente vamos a ir a escuchar al protagonista Alberto Contador antes de devolver la señal a los compañeros de la tarde en COPE. Valverde encabeza el grupo de los favoritos. Valverde, Chávez, Fromm, Contador, Quintana, Brambila y está Samuel. Samuel también sería un buen protagonista para hablar, pero bueno, hoy día de no agresión. Entre los mejores de la carrera, Rubén Fernández, que ha pagado quizá, Igor, el esfuerzo de ayer y el esfuerzo de todo el día de hoy, y va a perder el maillot que le ha durado un día, pero bueno, que le quiten lo bailado, ¿verdad?
Sí, así es. Yo creo que el pelotón ha subido rapidísimo. No hemos visto más que 20 corredores en ese grupo de los favoritos. No se han agredido, yo creo, porque bastante tenían con soportar el ritmo que ha mantenido el Movistar y Dani Moreno en especial en esa última parte. Y una pena, Rubén, ¿no? Después del gran nivel que dio ayer, pues bueno, quizás esa juventud, esas ganas de trabajar, etcétera, la ha pagado. Y bueno, pues nada, pues una pena, pero bueno.
Ahora mismo Alberto Contador, escuchamos.
Contador.
Bueno, las sensaciones han sido normales, tampoco súper fuerte, me he pegado muchísimo el viento. Después de lo de ayer, he querido quizás estar cauto. Bueno, yo creo que bien, hemos pasado el día. Es importante recuperar, que se sigan sumando esfuerzos. Hoy la salida ha sido muy dura, eso castiga los cuerpos, es importante. Y veremos en la etapa 8, que ya es un final mucho más exigente, ya estaremos más rodados, a ver si las piernas van bien.
Alberto, ¿confías en ir a más con el paso de los días?
Sí, eso es lo que pienso, y es, yo creo que es lo que tengo que pensar, ¿no? Creo que he venido con una preparación un poco justa porque no tenía mucho tiempo, pero yo creo que por otro lado eso con el paso de los días va a ser algo a mi favor.
Gracias a Pepe Torrente por las palabras de Alberto Contador. No lleva buena voz Contador. Pereiro, vamos despidiendo.
Sí, sensaciones normales, ¿no? No es muy alentador, pero por lo menos no ha perdido tiempo.
Capitán.
Muy rápidamente, sin que sea oficial, oficiosa, líder Atapuma, quedan a 36 segundos Alejandro Valverde, a 40 Chris Fromm, a 46 Chávez y Quintana, a 1 minuto 15 Samuel Sánchez. Y pues ahí estaría
Contador, seguiría a 1.20 y tantos.
Estaba 1.31, ha perdido.
Mira, podemos escuchar a Alejandro Valverde también.
Venga.
Nos tenemos que marchar, Pepe, que devolvemos la sintonía a la tarde de COPE. Gracias por todo, Igor, Pasamontes, Pereiro, Capitán, Torrente, gracias.
Hasta luego.
Nos vamos, Marcote.
La Vuelta Ciclista España en directo aquí en la tarde de COPE. Ahora mismo 17 minutos para que sean las 6, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos a traerte, espero que buenos recuerdos antes, buenos consejos, sobre todo cuando hablamos de tu casa. Elena Grandal.
En Línea Directa piensan que el mejor seguro de hogar es el que se preocupa de que tu casa esté siempre perfecta. Y pensando, se les ocurrió lo último, para mejorarlo aún más. Así que ahora, si no das partes en 5 años, Línea Directa pinta tu casa gratis. Coge ya el teléfono y en tan solo 5 minutos cámbiate a lo último de Línea Directa y consigue el mejor seguro al mejor precio. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa es una compañía Bankinter.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Con Juanma Castaño jugamos el partidazo de COPE.
Aquí hay que ser valiente, Mónica, ¿eh?
Pau Gasol, muy buenas noches.
Hola, Pau. Hola, buenas noches.
Ruth Beitia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carolina Marín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Saúl Cravioto, buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches.
Presidente, para Tokio 2020 habrá gobierno, ¿no?
Yo ya no me atrevo a decir nada.
Te he visto un poco serio al principio,
sí,
Juanma.
Sí, es que yo soy un tío muy serio.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE.
¿Sí? Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos ir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, aceite de oliva virgen extra Coosur Origen, botella de un litro. Comprando dos, la segunda sale a solo 1,73 euros.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Supermercado del Corte Inglés, alimenta tu vida.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con las mejores condiciones? Crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402. 902-602-402.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te acuerdas de los Backstreet Boys? Ya veo que sí, ya veo que te acuerdas de los Backstreet Boys. Bueno, ha muerto en la cárcel, a donde muchos le habrían enviado por estar detrás de alguno de los grandes grupos prefabricados de la historia de la música. Era Lou Pearlman. A Lou Pearlman le debemos la existencia de los Backstreet Boys o de NSYNC, otra de las bandas de este tipo, las boy bands. Estaba pasando una temporada en prisión este hombre por estafar nada. 200, 300 millones de dólares. Fueron incapaces de decir exactamente cuánto, pero bueno, estafó entre 200 y 300 millones de dólares a decenas de inversores. Así que Lou Pearlman, antes que estafador, creador de grupos de éxito, ha muerto en una prisión de Florida. Se desconocen todavía las causas. Tenía 62 años. Aún le quedaban unos cuantos de pena. Había sido condenado en 2008 a 25 años. Pero reconócelo, tú también has bailado y cantado las canciones de como mínimo un grupo prefabricado.
Si siente un frío tu corazón.
Esto es una joya que hemos rescatado, Enrique Campo.
Déjame, por favor, paladearla.
Eso.
Hasta ya no respiro.
Este es Justin Timberlake, ajá, cantando en español cuando saltó a la fama a través de la banda NSYNC, que también creó Pearlman en 1995. Seguía el mismo modelo que utilizó dos años antes para lanzar a los Backstreet Boys, ¿no? Fue poniendo un anuncio en un periódico de Orlando, decía que buscaba cantantes para formar una banda y, bueno, pues fue todo un descubrimiento esta canción. El anterior me la sabía, yo creo, como todos.
Todos, de una forma o de otra, y raro es el que no lo haya hecho, todos hemos llegado a caer con estos grupos. Sí. Así que hemos rescatado los cassettes, los CDs que tenemos, los del equipo por casa y la lista de grupos prefabricados que nos ha salido es larga. Demasiado larga.
Puede que demasiado larga. Mira, esto lo digo yo además con la cabeza bien alta. Esta la he traído yo.
Madre mía. Son los New Kids on the Block.
Los New Kids on the Block. Mira, de hecho, para crear a los Backstreet Boys se fijaron en esta banda, ¿eh? Primer disco en el 86, aunque esta canción es de los 90. Ahí ya vimos el modelo de esta boy band, ¿no? Que estaba era un grupo de chicos, cada uno con su estética y su papel. El guapo, el malote, el simpático, el que bailaba bien. Ajá. Coreografías para distraer, sobre todo para poner un plus a canciones que, sinceramente, pues eran más que insustanciales. El creador de los New Kids, Maurice Starr.
Ajá.
El año anterior habían sacado un disco de villancicos que creo que aún tengo por casa. Tenía 11 años, lo diré en mi defensa.
New Kids on the Block.
Y cuidado que los New Kids se reunieron hace unos años, incluso hicieron una gira conjunta con los Backstreet Boys, ¿te imaginas?
Hicieron todo junto y además la gira lo hicieron con las siglas de todos. Entonces era un lío, era N-O-T-K-D-O-B...
Te perdías ya.
Sí, un lío.
Qué recuerdos.
O sea, que siguen en activo, ¿no?
Bueno, sí, a ver, con poco éxito.
Yo reconozco que esta canción se me pegó en su momento. Y también está otra de 1989. Es una tragedia para mí comprobar que el sueño se ha terminado. Sí, se terminó. El de Rob Pilatus, que se llamaba así, y Fab Morvan, que eran los grandes Milli Vanilli. Tú has cogido una muñoña, a mí me gustaba la otra, la que era más movidita.
Sí, pero esta también fue muy conocida.
Esta es bonita, sí, las canciones eran buenas. Y ellos también tenían una puesta en escena buena, alemanes, guapos, luego supimos que era todo mentira. Bueno, menos los de alemanes y guapos, hacían playback como los mejores, porque después de recibir el Grammy como mejor artista revelación, supimos que ellos ponían la cara, pero no las voces. En el casting, su productor, Frank Farian, también buscó que fueran negros para asemejarse a las bandas de rhythm and blues de Estados Unidos. Resulta que ni Rob ni Fab, alemanes, sabían hablar bien inglés, pero...
¿Qué más daba?
Da igual, es que no tenían que hacerlo, cantaba otro. Qué bonita esta.
Estás bonita además, ¿verdad? Bueno, que sí, que esta también nos la sabemos. Balada de pop británico, pero, pues sí, pop prefabricado también, ¿no? Aunque mira, aquí con matices, bueno, es la banda Take That, ¿no? Año 89, un manager de Manchester busca 5 cantantes para montar un grupo con el que facturar mucho, y la verdad es que lo hicieron, ¿eh? Entre la primera etapa y luego los diferentes reencuentros, más de 40 millones de copias en todo el mundo. La diferencia, decía yo, pues que estas canciones, esta, por ejemplo, una de ellas, estaba compuesta por uno de los miembros del grupo, por Gary Barlow, que también tocaba el piano. En la carrera individual, luego el que más éxito ha tenido es Robbie Williams. Pero aquí veíamos quizás un poquito más de calidad, aunque también fue todo a golpe de casting.
Sí, pero vamos a ver, que a golpe de casting lo que se buscan son 5 tíos. 1 que sean guapos, 2 que sepan cantar bien, ¿no? Uh-huh. Y bailar.
Bueno, cantar bien, relativo. Bueno, depende, que en conjunto canten bien.
En Milli Vanilli no se buscaba eso.
O que uno cante no bien cantaban. Y el resto hagan coros, más o menos, ¿no?
Eso es, pero bueno, sí que sepan defenderse y cantar bien. En el caso de Take That, cantaban bien.
Desde luego.
Al menos 2 de ellos cantaban bien, eso estaba comprobado. Y en el caso de estos... Estos son One Direction, posiblemente la penúltima boy band prefabricada, y ya veremos hasta cuándo. Estos han perdido a 2 últimamente, dos componentes. O sea, que tiene la pinta de seguir el mismo camino que el resto de las boy bands, que es disolverse y luego, en algún momento, a lo mejor regresar. Porque el fenómeno nació hace tiempo, no es de los 90, no es de los 80, es anterior. Para quien esté pensando si es la de Shrek, sí es la de Shrek. Pero es otra versión. De hecho, es la versión original. Mm-hmm. Esta es la parte que estabas esperando. En 1966, la cadena de televisión NBC organizó un casting en Estados Unidos entre más de 500 jóvenes para crear un grupo musical que en principio debía protagonizar una comedia televisiva que se llamara igual que el grupo. Pero los discos y las canciones tuvieron también éxito por sí mismos y no era para menos. De hecho, muchas de estas canciones las componían grandes como Neil Diamond, Neil Sedaka o Carole King.
Toma ya.
Los componentes del grupo fueron aprendiendo a tocar los instrumentos sobre la marcha. Esto también lo hicieron los Sex Pistols y no era una boy band. De hecho, en el tercer disco por fin consiguieron ser ellos quienes tocaban los instrumentos, ¿eh? Así nació el concepto de boy band con The Monkees, que es el grupo al que estamos escuchando. 2 años después llegaría otro de los grandes grupos prefabricados de la historia, que algunos sí tuvieron mucha calidad musical.
Thank you.
¿Estos son?
Los Jackson 5.
Los Jackson 5.
Y hubo casting también,
sí,
claro.
Sí, vamos a ver, boy band, no.
¿Grupo prefabricado?
¿Grupo
sí.
prefabricado? Hombre, hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Sí, los marcaron mucho, los llevaron de la mano desde el principio, pero al final, oye, eran cinco hermanos que cantaban de maravilla, que bailaban de maravilla y que sobre todo tenían al frente a un chavalín pequeñito que se llamaba Michael Jackson y hacía las delicias de todo el mundo. Por eso prefabricado, porque los llevaron de la mano, pero desde luego aquí había calidad por todas partes, sobre todo por la parte de Michael.
Desde luego.
Porque luego las carreras en solitario de los demás Jackson no... No han sido muy...
No. A ver, bueno, pues ponemos a los Jackson 5 un poco a un lado, pero con esto sí, con ellos empezó todo, ¿no? Como diría alguno. Aquí va la primera boy band. Yo, antes, sacando esta... Sacando estos sonidos, yo me acordaba de esta canción. A ver si a ti te suena.
¿Estos son quiénes?
Pues estos son New Edition.
No,
seis chicos de Boston captados en el 83 por Maurice Starr, aquí de nuevo. Siempre está la figura del manager detrás, ¿no? Él fue el mismo que lanzó a los New Kids on the Block. Lo que pasa es que los New Kids, digamos, eran al año siguiente con chicos blancos. Aquí buscaron a chicos de color, ¿no? En este caso fue a través de un concurso de talentos. Ellos estaban llamados, fíjate, a ser el relevo generacional que dejaron los hermanos Jackson. ¿Y sabes quién estaba en aquel grupo? Bobby Brown, el que después se casaría con Whitney Houston, que dejó el grupo dos años después.
Sí, tuvo buena carrera en solitario, Bobby Brown, ¿eh?
Sí. Buena y mala en lo personal, en lo musical. Bueno, hubo
en
un
lo
poco
musical,
de todo.
Buena carrera musical, hasta que lo fastidió la parte personal.
Desde luego.
Claro, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Hay grupos de diseño de mujeres? Pues también ha habido algunos hechos a base de casting y hay uno que gana por goleada. Que son las Spice Girls.
Desde luego. Mira, fue llegar y tocar el cielo. Año 1996. ¿Dónde estabas tú cuando empezamos ya a ser bombardeados por el Wannabe? Yo creo
pues
que todos nos acordamos.
Me acuerdo perfectamente de la primera vez que escuché el Wannabe. Era cuando las discográficas mandaban discos a las radios. Y entonces me acuerdo escuchando discos, novedades, que enviaban aquí a COPE y escuchamos aquello y dijimos, pues esta es pegadiza, vamos a utilizarla. Y la utilizamos.
Bueno, pues primer single. Fue el primer single nada más, ¿eh? Y las Spice Girls se comen la industria musical literalmente. Carrera corta, sí. Solamente tres discos, pero más de 80 millones de discos vendidos, una peli, una aparición en los Juegos Olímpicos de Londres, ¿te acuerdas?
Sí.
Así que han pasado a la historia de la música, nos gusten o no.
Aquí también se repartían en papeles, ¿verdad?
Sí, estaba la deportista, la pija, Victoria Beckham, antes Victoria Adams, la que era así más dulce, la un poco más macarra, bueno, había un poco de todo.
Espero que los buenos recuerdos sí que los hayas recuperado. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a las noticias, actualizamos la información, buscamos la última hora y a continuación buscamos explicación a los 8.000 lagos que están apareciendo en la Antártida?
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.